Te doy la bienvenida a la tierra de las pesadillas voluntarias, a Sindrak, Crónicas de Terror. Esta noche tenemos en el canal una invitada muy especial, la cual aprecio mucho y le agradezco por aceptar colaborar conmigo. Estoy hablando de Yolette. Te voy a dejar aquí en la caja de descripción el enlace para su canal. En cuanto termines este video, das clic allí y vas para allá porque habrá una segunda parte de estas tres historias sobre brujas. No olvides de suscribirte tanto a su canal, Yolette, como el mío. Estarán nuestros emblemas durante todo el video. Gracias.
Vivo en General Suazúa, Nuevo León, pero nací y crecí en Ciudad Amante, en el estado de Tamaulipas, México. Fue durante un viaje que hice a esta ciudad que fui a visitar a mi abuela. En esa ocasión llevaba a mi niño de 3 meses de nacido para que lo conociera. Era una época de invierno, para las 7 pm ya estaba muy oscuro y era costumbre que el ambiente se llenara de sonidos propios del monte. La oscuridad que nos envolvía era muy extraña y a pesar de tener los focos encendidos, la iluminación era muy pobre. Las primeras noches la abuela estuvo atendiéndonos y cuidando al bebé, pero una tarde salió a unos encargos y no regresaría hasta ya entrada la noche. La tarde se fue rápidamente dejándonos a oscuras con tan solo el televisor encendido. Notaba cómo la luz azulada de la pantalla iluminaba el cuarto y emitía extrañas sombras que iban y venían por los rincones. Con somnolencia me levanté y fui a revisar al niño. En la habitación, al hacer la cortina a un lado, me asomé y vi que el niño dormía plácidamente. Pero algo llamó mi atención. Frente a la cama había otra cama matrimonial y junto a ella un gran ropero. En el espacio entre el ropero y la pared estaba el rostro asomado de un niño. Era pequeño, parecía estar ahí sin ninguna expresión. Al percatarse que lo veía, dejó salir una perturbadora sonrisa. Intentaba dilucidar la presencia de aquel niño. La cara pálida y la sonrisa extraña me hizo reaccionar. No era ningún vecinito, tampoco alguien que se hubiera metido. Era un fantasma o algo peor que se me presentaba de una manera amable. De pronto reaccioné insultándolo. La aparición salió rápidamente del rincón y se fue a meter a la cocina. Al ir atrás de él, me di cuenta de que ahí no había nada. Todo estaba cerrado. Regresé por mi hijo y para sentirme más segura, esperé hasta que la abuela regresó y le conté lo sucedido. Ella se asombró de mi valentía. Luego de discutir sobre la aparición, llegamos a la conclusión de que aquello no quería espantarme. Se apareció por algún motivo. Sin más, nos retiramos a dormir. Y pasaron unos días sin novedad. Ya no me quedaba mucho en la casa. Prefería salir para no quedarme sola con el niño, en caso de que la abuela no estuviera. Toda esa tranquilidad cambió una mañana que me levanté para hacer el desayuno. Después de ir al baño, regresé para revisar a mi hijo y vi algo extraño en él. En los pequeños dedos de su mano tenía una especie de pintura y tizne. Era algo extraño, de color negro, no lo supe identificar. Enseguida llamé a mi abuela y rápidamente entró a la casa preguntándome qué pasaba. Le mostré los dedos del niño y ella, abriendo los ojos, hizo un gesto de asombro y miedo. Me dijo algo que jamás olvidaría. Una bruja anda rondando a tu niño. Debemos tener mucho cuidado. Después de esto, intentaba estar alerta en todo momento, pero el sueño me vencía y despertaba alertada revisando a mi niño. Las cosas extrañas sucedieron noches después. En la noche, la oscuridad nos invadía y me dormía abrazando al niño. Cuando amanecía, lo aterrador para mí era encontrar al niño junto a la ventana. No hubiera sido raro, puesto que él se movía mucho durante las noches, sino por la posición. Sus piernas salidas por la ventana como si alguien intentara jalarlo y sacarlo por ahí. Las marcas en los tobillos me indicaban que en efecto algo deseaba robárselo. Intenté todo lo que estaba a mi alcance para poder ahuyentar aquello que nos estaba acosando. Oraciones, cambiar la cama, poner ajos y tijeras en forma de cruz debajo de la cama, lo cual sirvieron para atenuar las cosas que sucedían. Sin embargo, tuve que irme de esa casa. Presentía que si seguía ahí, aquello finalmente lograría llevárselo tarde o temprano.
El funeral de la bruja de Durango. Se cuenta de las brujas pactadas de la Legión de Satanás, que al morir su espíritu, este se fusiona con un animal y vaga en los bosques, acechando nuevas víctimas en la oscuridad, pues por ser almas malas no descansan en paz y permanecen rondando allí, en la oscuridad. En 1950, un pobre poblado cerca de Santa María del Oro, Durango, existió una mujer a la que todos le tenían miedo por los fuertes rumores de que era una bruja real pactada. Ella vivía sola, allá en lo alto de la sierra, y jamás se supo que tuviera familia. En una ocasión, a eso de las 10 de la noche, mi abuelita, muy nerviosa, nos ordenó meternos a la casa y ponernos a rezar, y hasta nos colocó a todos la ropa al revés e hizo, en el piso, círculos con sal. Colocó tijeras, un sombrero negro, baldes con agua e infinidad de cosas para protegernos de estas bestias. Pues allá arriba de la montaña, las brujas tenían fiesta, y se veían como 6 bolas de fuego que quemaban el pasto seco a escasos 1000 metros de nuestra casa. En eso, mi valiente abuelo tomó su machete y lo persignó en nombre de Dios y lo echó agua bendita, y nos llamó para que le viéramos cómo les echaba a perder su fiesta a las brujas. Eso me llamó mucho la atención y a la vez me dio miedo, pero me quedé mirando cómo él hacía un círculo en la tierra, el cual rellenó con sal de cocina, y al momento de decir una oración y pegarle al círculo con el machete, se veía a lo lejos cómo se caía del cielo una bola de fuego que minutos antes estaba rondando. Así se tumbaba una bruja. Mi abuelita, al ver esto, lo regañó y muy asustada le dijo: «Por Dios, Joaquín, nos estás arriesgando. Esas bestias, si nos descubren que las estás molestando, nos pueden hacer daño, o peor aún, llevarse a algún niño como lo han hecho por otros años». Mi abuelito de mala gana clavó el machete en el círculo y borró con el pie el mismo, a la vez que todas las bolas de fuego se caían al piso, y apresurado se metió a la casa para asegurarse, pues cada que se reunían las brujas amanecían niños muertos, o peor aún, se perdían varios para jamás volver. Así pasaron los años y también muchos niños desaparecían en ese pequeño pueblo sin dejar rastro. Un día, mi abuelita le celebraba su cumpleaños a mi abuelito y mató a un cerdo que tenían criando. Hicieron carnitas y nos sentamos todos a comer esa noche, cuando de pronto tocaron la puerta y yo me paré a abrir para ver quién era. Y mudo quedé al ver esa aterradora anciana de la montaña que buscaba a mi abuela, pues necesitaba un favor especial. «Buenas noches, yo soy doña Evangelina, de la montaña. Como vi que mataron a un cerdo, venía a ver si me puede vender un poco de sangre y manteca del mismo». Mi abuela, con mucho miedo, le dijo que casi no logró sacar mucha manteca y que no tenía para vender. Al oír esto, la supuesta bruja, muy enojada, se marchó de la pobre casa y exclamó: «Está bien, mujer, no me vendas nada. Solo recuerda que ojalá y no necesites nunca un favor». Mi abuela, muy asustada, se metió a la cocina y pensativa, y dijo: «¿Le venderé un poco? No quiero que nos vaya a hacer alguna maldad, o peor aún, llevarse a algún chamaco». Al momento que mi abuela destapó la olla de la manteca, esta era solo agua negra. En ese momento, le habló a doña Evangelina y le dijo: «Sí, venga, tengo manteca, le venderé la que guste». Y en ese momento la manteca volvió a aparecer de nuevo, Así pasaron los años y curiosamente esa vieja mujer se enfermó y falleció. Ella quedó muerta en el interior de su cabaña en la montaña y los campesinos del pueblo, al oír esta noticia, se reunieron y decidieron darle cristiana sepultura, sabiendo que no tenía familia, ya que muchos de ellos ignoraban que fuera bruja y pensaron que eran solo cuentos. Eso sí, con mucho miedo, pues su casa de esta supuesta bruja era tétrica, oscura y olía a azufre y a sangre. Sangre podrida. Como todos eran pobres, se colocaron con el cuerpo en una mesa de madera y le pusieron una sábana blanca. Otros campesinos estaban fabricando una rústica caja de muerto, y otros más corrieron al pueblo para comprar velas blancas. Se reunieron poco más de 30 personas, y poco a poco más oscura caía la noche en ese aterrador cerro. Y por si esto fuera poco, ninguna de las velas lograba prender, pareciera que no servían. Ellos, con mucho miedo, exclamaban que la tenían que velar. Tenían que velar el cadáver como cualquier cristiano hijo de Dios, pero la mayoría de los campesinos temblaban de miedo adentro de esa casa, al tiempo que se escuchaba un extraño ruido junto a ellos. Este era como el de una fiera, o peor aún, una posible bestia que de algún oscuro rincón rugía sigilosamente. Lograron prender unas antorchas y vieron que ese extraño ruido provenía de abajo de la mesa, donde velaban la bruja, y al levantar las sábanas, Dios bendito, allá abajo estaba echado un perro negro casi deforme, del rostro de feroz apariencia y un nauseabundo olor, el cual los quería agredir y trataba de morderlos. Ellos se preguntaban que de quién de los invitados al funeral era el perro, pero los pocos que aún quedaban negaron ser dueños de tan temible fiera, y poco a poco de allí se marcharon con mucho miedo y rezando a Dios bendito porque nada malo les fuera a pasar. Decidieron marcharse a eso de las 3 de la mañana y cerraron muy bien la cabaña de la bruja con el perro adentro para que nadie entrara. Regresaron a enterrarla a eso de las 7 de la mañana y al abrir la puerta, ¿cuál va a ser su sorpresa? Que allá adentro ya no estaba ni el cadáver de la bruja ni el perro. Y en el piso había marcas o pisadas de patas, como de cabras y guajolotes. Esto asustó mucho a los vecinos, que decidieron echar agua bendita y quemar la cabaña. Después de estos eventos, regresaron los ataques a niños recién nacidos que morían sin gota de sangre. Y realmente, muy pocos sobrevivían. El pueblo fue abandonado en su totalidad. Toda la gente se marchó a la capital o a lugares más poblados. Y este lugar pasó a ser el famoso pueblo fantasma, donde el diablo se robó el cuerpo de la bruja antes de que tocara cristiana sepultura en un cementerio y su hija quedara atrapada en un lugar santo.
Esta historia le pasó a Mariela cuando tenía 9 años. Visitaba durante vacaciones la ciudad de Cuernavaca junto con sus padres. Llegarían a la casa de sus tíos y sus padres aprovecharían para saludarlos y tal vez quedarse a dormir. Pero al llegar notaron algo extraño. Aquella colonia estaba vacía. La única casa que parecía habitada era la de los tíos de Mariela. Sin tomarle importancia, se dirigieron hacia la casa de los tíos, recibiendo una desagradable sorpresa. Estos habían muerto por causa de un terrible accidente y no lo supieron hasta ese momento. Nadie les avisó. La señora que cuidaba la casa y que ayudaba a la familia fallecida vivía ahí. Tenía un aspecto extraño, muy vieja, con la cara completamente arrugada, de aliento terrible y una sonrisa que dejaba ver sus amarillos dientes postizos. Cada vez que caminaba, dejaba un olor como a lavanda mezclado con excremento y orines. Los padres de Mariela aún estaban en shock por el supuesto accidente en el cual murieron los tíos. La anciana, con algo de preocupación, decía que le fue imposible comunicarse con los familiares y decirle, cosa que los padres de Mariela no creyeron. La madre, al preguntarle por la casa y su destino, hizo que la anciana respondiera con un tono molesto, que ella la cuidaba y no cobraba nada, a lo que los padres contestaron que eso era una decisión que debían hacer sus familiares directos, esto haciendo que la anciana se fuera maldiciendo hacia la cocina. Al llegar la noche, sus padres cayeron en un sueño profundo mientras que Mariel estaba lejos de querer dormir. Era de madrugada cuando quiso ir al baño y aún con su somnolencia se levantó. Al pasar por el pasillo notó como que alguien se mecía en una silla. Era aquella anciana, pero se llevó un gran susto cuando al preguntarle qué hacía ahí, esta dejó ver algo escalofriante. No tenía ojos, en cambio, tenía unos párpados cerrados que se metían en las cuencas y una mueca asquerosa que hacía con una boca desprovista de dientes. La pequeña quiso correr, pero unas manos la tomaban de la sudadera. Como pudo, se zafó y corrió a meterse a la cama y a taparse de pies a cabeza. Mientras temblaba, escuchó el rechinido de la puerta que se abría y se cerraba lentamente. Se descubrió y una vez más vio su horrible rostro. Saltó de la cama y fue donde sus padres, contándole lo sucedido. Pero al ir a comprobar esto, se dieron cuenta que la anciana dormía. Sin embargo, accediendo a los pedidos de Mariela, decidieron hospedarse en un hotel cercano. Antes de salir, corrió a su habitación por un cambio de ropa mientras sus padres esperaban en el carro. Al momento de salir fue tomada por detrás y tapando de la boca a la siniestra anciana, le advirtió con su grave y su ronca voz que más le vale no regresar y que si le dice alguna palabra va a matar a sus padres y después a descuartizarla. Antes de salir corrió a su habitación por un cambio de ropa mientras sus padres esperaban en el carro. Al momento de salir fue tomada por detrás y tapando de la boca a la siniestra anciana le advirtió con su grave y ronca voz que más le vale no regresar y que si dice una sola palabra va a matar a sus padres y después a descuartizarla a ella. Después de esta amenaza le dio un beso asqueroso lamiendo su mejilla y dejándola llena de baba. Todo esto de forma de despedida. Cuando la liberó, sus piernas apenas podían caminar por el miedo. Helada y sin color en el rostro, se subió al auto y se alejaron de ahí. Jamás regresaron. Tiempo después se supo que la anciana había sido encontrada muerta en el patio trasero de la casa, completamente desnuda y no tenía ojos, estaba rodeada de plumas y aves muertas que inundaban el ambiente de un hedor a excremento. La verdad nunca se supo, y aún en nuestros días sigue siendo todo un misterio.